El podcast desde el sofá.
David, no está Javi, presenta tú.
Vacío de
sí,
poder.
Sí, estaba pensando. De hecho, durante unos segundos me he planteado el hacer la entradilla mítica que hacíamos antes, pero he dicho no me da la gana. No me da la gana, y en honor a Javi. A Javi, al cual mandamos un abrazote desde aquí. Y una enhorabuena.
Un caluroso abrazo. Bueno, yo tengo que daros enhorabuenas a todos. A Javi a Javi por la 14ª. A Roberto por el ascenso del Valladolid. Pícelo en el que no vote. A ti por haberse cargado a... Por haber mandado a Murti allí a Malasia, o de donde venga.
Singapur.
A la selva del Vietnam. A ver, ¿cómo se llaman los agujeros que hay por ahí por el suelo, donde se escondían los...
El Vietcom.
Sí.
Joder, la frase está mítica. Bueno, da igual. Aquí el único que no tiene nada que celebrar, como, yo qué sé, como latino en el Día de la Hispanidad, soy yo.
Escuchadme, antes de ponernos a hablar de baloncesto, ¿me dejáis hacer un pequeño rant?
Hombre, por supuesto, eso es lo mejor de este podcast.
Con una condición, que intentes pronunciar el nuevo nombre del director general del Valencia.
Del vale, Mohamma.
Voy a empezar por ahí porque básicamente... Adiós. Vale. Sí que me lo sabía, ¿eh? Quiero decirte, lo tengo medianamente a mano, porque hoy ha sido en los grupos así de coleguías es lo que más he hablado.
Ya me acuerdo la frase, miso horny.
Kojama Kalimundin.
Muy Boku.
Kojama Kalimundin. Tampoco es tan complicado.
Hostia. Bueno, la rima no es buena, ¿eh?
No, habría que ver si es Koyama,
claro,
o si es esto, pero vamos.
¿Tú crees que se pronuncia así? Pero
yo diría que sería Koyama.
Sí, como Kojima, no te jode.
No, pero no, porque este es de
Singapur. De,
y aquella zona, este Roberto, tú que la has pisado más. Sí,
a ver, yo lo he pisado, pero aprender a pronunciar no es fácil, ¿eh? Además,
el Kalimundin, el Kalimundin suena a indio, porque tiene las pintas y tiene un poco indio.
Kalimundin suena al lado de Frigo.
Sí.
Que, por cierto, Frigo, ¿por qué tiene nombre diferente en todos los países? Porque
¿verdad?
Aquí es Frigo, Walls, en Inglaterra, como es en Portugal, es también...
Y en Italia. En Italia también tiene otro nombre.
Sí, no, claro.
Pero es el mismo logo todo.
Sí, el claro, mismo logo, pero luego cambian de nombre. ¿Por qué?
Y de que alguien no lo responda en los comentarios.
Y tienen helados regionales, que eso también está muy guay, ¿eh? Hay helados que solo están en algunos países.
Bueno, ¿puedo empezar mi mini rant?
Entonces, vale. Este es tu gato.
A ver, me sale mal que no esté Javi, porque yo creo que me ayudaría bastante y hasta incluso a lo mejor estaría a mi favor. Imaginad el Real Madrid Club de Fútbol Club, o como se llame, ganó la Champions, ¿no? Este pasado sábado y desde
creo
aquí pues,
sí.
Felicitamos a todos nuestros oyentes madridistas. Oye, muy bien esto. Imaginaros que sois del Madrid, es que por eso me faltaba Javi. Imaginaos que sois del Madrid y digamos que tenéis amigos del Fútbol Club Barcelona, como todo, madridista seguro que tiene amigos del Madrid. Pero amigos o conocidos o que sea. Imaginaros que el domingo lo que hacéis es mandar a esos amigos del Barcelona un mensaje o lo que sea con el escudo del Madrid y un besito. Quiero decirte, amigo a lo mejor del Barcelona que no se ha metido contigigo en su puñetera vida. No sé si me explicáis por dónde voy. Es decir, típica persona sí, random que sabes que es del Barcelona.
Faltada dices, gratuita, lo que te hacemos a ti cada 24 horas en el chat interno.
Sí, pero
lo
a ver,
perfectamente.
Pero escuchadme, vosotros tenéis confianza conmigo. Yo estoy diciendo, imaginaros que sabéis que aquel es del Barça, pues le voy a mandar un mensaje, ahí le voy a poner el escudo. Y si fueras del Madrid, lo puedo a lo mejor no entender. Me parece una gilipollez y además que dice muy poco de la persona que lo hace. Pero es que yo tengo la sensación que es peor todavía cuando imaginaros, ¿vale? Que Roberto o Mario, que no son aficionados del Real Madrid, va y cogen a alguien del Barcelona y le mandan el escudo del Madrid y mandando besitos.
¿Pero besitos en emoji o besitos en...?
Emoji, emoji. Un emoji de besito vale. Corazón.
Vale, vale, vale.
Pues eso mismo me han hecho hoy a mí en un canal random de Telegram con un escudo de los Celtics. Una persona que desconozco quién es.
Eso es la fantasy. Eso todo es por la fantasy, seguro.
No, pero así. Quiero decirte, esa persona...
No tiene nada bueno.
Esa persona... ¿qué nivel crees, de,
Mario,
de...
Mario, ¿tú crees que ha sido la cuenta B de Bill Simmons?
Que sea, pues puede ser.
Es que es el único que podría decirme algo, Bill Simmons. Que con el único
tiros
que...
por ahí, seguramente. Estaría mamado, seguramente.
Pero, no lo sé, es que me parece... Además, mira, estoy mirando quién ha sido ahora.
Es una ¿número americano?
No. Ha sido en el grupo este de Solo en Balda, de Juegos de Mesa.
Voz de pito.
Me ha puesto ahí el escudo de los Celtics y me ha mencionado para que lo viera.
Perdona, no es escudo, es logo.
El logo, perdón, Unidos. Sí. Perdón. Entonces, me parece que eso dice muy poco de una persona que en lugar de alegrarse por sus... Esto que yo desconozco si la persona esta es de los Celtics. Vamos a empezar por ahí, desconozco. Igual sí que es de los Celtics. Pero en lugar de alegrarse de que ha pasado a las finales, que muy bien por ellos, y aquí hemos alabado un montón a los Celtics, y yo de los primeros, nunca mejor dicho, aunque haya dicho que por mí que perdieran siempre, pero una cosa no quita la otra. Que lo que hace es, voy a tocarle las narices a esta persona, que por cierto, tampoco me las ha tocado mucho, porque me da bastante igual.
Claro, solo estamos abriendo el podcast
a mí lo
con
que,
esto.
No, pero es que claro, ¿sabes por qué me ha jodido? ¿Sabes por qué me ha jodido? Porque me ha spoileado el séptimo partido.
Ahí sí, ves.
Eso no
sí.
Por lo de los Celtics, sino porque yo me había planificado la mañana, como bien sabes, Mario, para ver el sexto, que no lo había visto en plan rápido, y luego ver seguido el séptimo, y me lo ha jodido completamente. Y eso sí que me ha tocado los cojones.
Entonces ya sabemos que es alguien que no sigue este podcast, porque si no tendría mucho respeto con spoilearnos cosas.
Sí, efectivamente.
Yo creo que los oyentes de este nuestro podcast... Entonces es alguien que solo te sigue por el resto de podcast, de la red de podcast de David Chantal.
Y a lo mejor ni eso, y a lo mejor sí. Ni eso. Pero,
universo.
Yo a esa persona que evidentemente no está escuchando le diría, oye, si eres de los Celtics, disfruta más en lugar de esto. Y si no eres de los Celtics, pues mejor me lo pones todavía, es decir, unineuronal.
Razón no te falta, pero es verdad que el objetivo lo ha cumplido.
Sí. A ver... Yo no le he contestado y ni pienso contestarle. Lo estoy haciendo en esta nuestra casa, donde es el sitio donde se hacen los rants de este aspecto. Y yo quería a Javi tenerlo aquí para porque me hubiera apoyado en esta cosa.
Sí, no, si quieres hago yo de Javi, increpo.
Pero
si quieres,
primera, a ver, independientemente, vosotros sabéis que yo no soy anticosas. A ver,
claro, es que ese es el problema, David, que tú eres muy buena persona. Tú no claro, entiendes esa satisfacción... ¿cómo es? Pronuncia tú el alemán, Roberto.
Schadenfreude.
No entiendes esa satisfacción de joder.
Claro.
No, es que no lo sé. Explícatela. Es que yo no perdería el tiempo en una cosa así, la verdad.
Porque tú no recoges esa cosecha que supone tocar los huevos a alguien de esta forma. No lo pero sin embargo esa persona probablemente esté escuchando el podcast y esté dando vueltas con el We Are the Champions porque ha conseguido su objetivo, que era tocarte
los
huevos.
No te creas. Ya te digo que me ha fastidiado más por el tema spoiler que por el tema de eso. Pero infinitamente más. Que decirte, lo otro es que me da igual. Es que ya te digo que ni he contestado. Digo, ¿para qué? ¿Para qué voy a contestar?
De todas maneras, es que los caminos del spoiler son insondables, como hemos aprendido bien este fin de semana.
Sí.
Yo me cago en la app de la NBA y me cago en la madre que parió a Panete, ya sabéis. Sí.
Dicho esto también, esto ya es menos rant, ya bajamos ya el tono del programa. He visto mi primer partido en modo NFL condensed, por decirlo de alguna forma, y hostia, al principio cuesta, ¿eh? Al principio, cuesta cogerte al ritmo, y una vez te coges, no me desagrada, ¿eh? No me desagrada. Para ver partiditos estos que te da a lo mejor pereza ver o poco tiempo o eso que dice, hostia, se me ha hecho las 12 y quiero ver este partido antes de comerme spoiler. Está guay.
Era el último, era el séptimo.
No, el sexto es el que he visto.
Sí. Ah, el sexto.
Ya te he dicho que entre el sexto y el séptimo...
El sexto es posiblemente el único partido de toda esa serie que ha merecido la pena verlo entero.
Correcto, eso sí, me toca más los cojones. Eso me toca más los cojones, sí. El de ayer no estuvo mal, ¿eh? El de ayer no estuvo mal. Si queréis ya podemos entrar aquí y podemos comentar, no sé, si lo de Van Gundy o el triple del amigo Butler.
¿Sabes qué pasa?
O el de Struss.
Sí, pues el condense de hoy creo que se ha comido el tiro de Butler.
¡Ostras!
Al menos el primer corte, yo lo he visto hoy a las 7 a.m. hora española, porque ya sabía que venía un día duro y ya sabía que si no el Game 7 se me va al carajo. Y a esa hora, la única manera de verlo en un tiempo razonable es esa, el verlo en condensado. Y si no me equivoco, o estaba yo muy dormido, que también puede ser, o han saltado de falla los Celtics, tiene la posesión Miami con 20 segundos, y el siguiente corte es un jambo de los Celtics, creo que es Smart tirando tiros libres. Que ha sido un poco...
Sí que me di cuenta. Y midiéndolos, correcto. Que no como Brown...
No
que
como Miami la primera parte, sí.
Que sí que me fijé que en hablo del sexto partido, hay un par de jugadas final de cuarto que no salen.
Sí, hombre, si no es trascendente. Y alguna vez pasa que salen cosas fuera de secuencia.
Sí, sí.
Alguna vez. No es súper habitual, pero igual cada tres partidos hay alguno que de repente ocurre algo fuera, ocurre algo que va a pasar dentro de 4 minutos después del tiempo de juego. Sí, o sea, el perfecto no es, ya te lo he dicho. Pero bueno, cumple al 85-90%. Cumple en esos días que no habría otra manera de hacerlo.
Sí, a mí me ha cumplido hoy. Me ha cumplido como...
Yo ayer tuve que aceptar la realidad de que mi lunes iba a ser también un lunes de mierda y que la única opción para ver el partido era verlo en directo. Era sacrificar las 3 horas de sueño y verlo en directo, porque si no, durante el día hoy era imposible.
Pues el partido al final se arregla un poquito, pero pintaba regulinchi, ¿eh? A media parte ahí decía,
al principio.
Sí. El partido empezaba ya sin Mike Breen, con la voz cascadísima de Van Gundy.
Van Gundy.
Yo pensé que iba a ser el Mike Breen Game y al final puede haber sido el Van Gundy Game.
A ver el jueves cómo está, ¿eh? Si está. Porque retransmiten esta gente, retransmiten la final, ¿no? Sí, sí, sí. Son ellos siempre.
Sí, la final se hace a veces bien, ¿no? Sí.
A ver, he leído que han firmado a McCollum como analista.
Pues McCollum mola escucharlo hablar de baloncesto.
No estaría mal, o sea, a mí Reddit, McCollum, que son los dos descubrimientos un poco así de estos últimos meses como comentaristas y tal, joder, Reddit, ¿le podrían dar algún día partidito por delante de algún polla vieja?
No lo van a hacer para las finales, ¿eh?
A mí, no creo, pero Reddit está en el podcast, está, joder... Hemos descubierto un señor podcaster ahí.
Ya, pero el podcast a mí ahora me da un poco de miedo. Yo lo escuché también y ahora con lo de esto de que está de ESPN, yo creo que se va a cortar un poquito más. Tuvo 3 o 4 episodios que se vino un poco arriba, firmó por la ESPN y han bajado un poquito.
Hostia, pues ya le he ido en directo, ya le he visto yo 2 veces, o sea, en la tele ya le ha callado 2 veces la boca a 2 comentaristas veteranos, ¿eh?
Es que eso es otra cosa, eso es otra cosa. Ganarse el papel ahí, que en tu propio podcast rajar de... ¿Me explico? Yo pienso que son cosas diferentes. Por eso creo que se va a cortar un pelín. Pero bueno, hablando del partido, gran pregunta. ¿Debió jugarse el triple? No, porque no sé si habéis visto que el Schumann ha puesto el Twitter el tweet que he pasado yo por línea interna, que básicamente son 2 jugadas calcadas, donde con Sixers en el partido contra Toronto fue a canasta y metió los 2 puntos. Misma situación, perdiendo de 2. Aquí creo que perdían de 2 también, ¿no? Sí, porque tiraba. Sí, y aquí, teniendo a Al Horford, que yo creo que era bastante atacable, más por la posición en que estaban los dos, decide tirarse el tiro. ¿Pensáis que es buen tiro? Evidentemente, a lo que dice siempre Mario, a toro pasado, pues eso. A cojón visto, macho, ¿no?
A cojón visto. Sí, mejor. Yo siempre la más faltosa, refrán más faltoso que haya.
Pero, ¿qué pensáis? ¿Os echaste la mano a la cabeza cuando tiró el triple?
Porque la falló.
No, Yo no lo vi. A ver, no es ni bueno ni es un poco. No es lo mismo. La gran diferencia con aquel partido de Filadelfia-Toronto es, yo para mí, como de ver, son los 48 minutazos que llevaba jugados. Y el pensar qué podía suceder en esa prórroga.
Correcto.
O sea, jugar 5 minutos más.
Sí.
Y luego que en este partido ya había metido un par de triples. O sea, ya había la misma jugada, que es ir al contraataque y tras bote tirar, que no es un gran tirador, y sin embargo ya había metido dos así.
Sí, pero estás muy de Kevin anterior. Durant, no de él, por decirlo de alguna forma.
Todos los jugadores se creen dioses.
Sí, yo creo que aquí, claro, evidentemente si le entra, a lo mejor estábamos hablando de que Miami jugaba en la final. Aún queda un ratito de partido, ¿eh?
Sí, porque lo tiró muy pronto.
Sí. Es que ese triple era el Hall of Fame.
Sí, sí. En la retransmisión dijeron que era ese de héroe a villano en un tiro.
Ese triple entra y es un double bang de Mike Green desde casa con el oxígeno.
Un saludo a Mike Green.
Que nos escucha. Yo tampoco lo pondría de villano. O sea, al final es... seguramente no era la mejor opción, pero bueno, también es razonable el por qué lo hace y bueno, pues sí, pues bueno.
No es una locura, porque quedaban 16 segundos, si no recuerdo mal.
Pues no sé, te lo puedo mirar enseguida.
Sí. Yo siempre soy muy defensor, además, de que la prórroga, que la gente muchas veces, los clásicos de falta para no... La falta dos arriba, va, que te aseguras que no pierdes, que si vas a prórroga, que no sé qué, que no sé cuál. La prórroga luego, o sea, sí, no pierdes, pero que la prórroga luego es base a un cara o cruz, que tampoco es que ganes. Entonces, si tienes la oportunidad de ir a por la victoria, a veces...
En la jugada de Toronto, perdona Mario, quedan 10 segundos y digamos que cuando metes la canasta faltan 5.
Sí, pero la jugada de Toronto es otra. La jugada de Toronto
todavía, yo que sé. En la de ayer faltaban 22 segundos cuando coge la pelota y cuando tira faltaban 18 segundos.
La jugada de Toronto, a lo mejor tienes la idea de que no me acuerdo ya de cómo fue, he visto también el tuit, pero tienes a lo mejor la esperanza de que a lo mejor podía venir detrás tuyo Embiid y remacharla en caso de fallo, etcétera, etcétera. Ayer en Miami...
El partido de ayer, para que te piten un 2-1, te tienen que pegar dos tiros en la nuca.
Hostia, lo de ayer fue... Si ya la semana pasada... Mario, la semana pasada fue cuando decíamos que esto era MMA y esas cosas.
Sí.
Toda la serie.
Pero lo de ayer fue a lo bestia.
En los dos partidos de paliza, el resto han sido todo... Y lo de Lauri y Smart, que ha habido un momento en el que pensabas que iban a pitarles flop a los dos. A ver.
Sí, un poco ha sido la cosa un poco asquerosa en ese sentido de la serie. Digamos, si me dicen que no ves a... Por un lado, es que con Smart es amor-odio. Por otro lado, también me mola mucho. O sea, no sé, Smart me mola mucho, pero hay veces que me da mucha rabia. Y Lauri parecido.
Sí. La sensación que habían más veces que estaban... pensando en buscar la falta que en hacer acciones de juego.
Bueno, sí, yo había...
habitualmente daba la sensación el 100% de las veces. Sí.
Yo había partidos en esta serie que yo, si llego a ser Smithers, había bajado la pista y he dicho, mira, nueva regla. Cada vez que alguien va al suelo, es un menos un punto.
¿Habrá alguien que por Twitter o por Reddit haya sacado las veces que jugadores se fueron al suelo en esta serie?
Pues no lo sé. Y es que también te digo que son cosas que no me interesa saber lo más mínimo.
Yo he visto varios... ¿Sabes el típico tuit este que haces con la cancioncita esta de Shooting for the Stars? Que haces el vídeo de alguien que se cae y luego ya lo pones a flotar por el espacio. Exacto. Pues mientras Mario nos canta de fondo, esto con Smart y Lauri volando por pistas. Y he visto varios tuits hoy.
Sí, cada vez que alguien se cae en el Boston-Miami... el vídeo se pone a doble velocidad o cosas de esas, ¿no? Y...
Sí, o a Lauri le toca hacer 10 flexiones. Por ejemplo. Que levantar ese culo...
Está culo pollo, ¿eh? Está siempre, este año que ha jugado un año menos, sí. Pues ya me dirás tú.
Está en el nivel de talla de culo más grande que le hemos visto nunca, ¿eh?
Sí, superando a pues Harden.
Este año parece un Megan Chenoa.
Ya...
Das exist.
Sí.
0.16. Un poco sí, pero... 0.16. Pero no, existe sí, el sí. concepto, ¿eh?
Bueno.
Yo lo hemos entendido todos, ¿no? Mira que...
Dime, Mario.
No sé qué te iba a decir. Se me ha ido la cabeza.
Pues dilo, ya está.
Relacionado con las... Es que yo, la verdad, que he tenido un lunes muy duro, ¿eh?
Pues entre eso, Roberto... A ver, Roberto, para que no sepáis, está haciendo el programa con la camiseta del Valladolid puesta, ¿eh? Me parece maravilloso. Y espero que la hayas llevado todo el puñetero día puesta.
No, ayer ya la llevé todo el día. O sea, huele muy a Soto elegantemente.
¿Cuándo fue el ascenso? ¿Cuándo se materializó? Ayer. ¿Anoche? Ayer.
Ayer cuando el glorioso Alcorcón mete... De verdad, me da una pena lo de Eibar, tío. Si es que lo he visto y como a mí me ha pasado...
Ya...
Es esas cosas que sientes perfectamente y ves a ese muchacho en la grada que se ha hecho 700 kilómetros en autobús y yo solo de pensar en ese muchacho montarse 7-8 horas en un autobús desde Alcorcón hasta Eibar, que claro, ese autobús vuelve callado todo el mundo.
Bueno, pero como pueden si se lo montan bien, lo más importante Alcorcón, que es el IKEA. Si se lo montan bien, y con el espacio que hay en el autobús, a lo mejor han podido aprovechar para llevarse una Marcus o algo, a la Marcus Aldridge de vuelta a Ibar.
Marcus Aldridge, siempre.
Hay que estar listo en esta vida.
Sí, un apañete se puede hacer, pero uff, madre mía, pobrecitos míos.
Bueno, aparte del
tenemos
tiro
un comentario relacionado con esto. Tenemos
abrazos. Ya, los para comentarios, pues venga.
Que... No. Digo que tenemos un comentario relacionado, que pasaste a principio de semana, relacionado con el dolor emocional de que tu equipo baje.
Hostia, sí, pues podríamos leerlo ya. ¿Quieres que lo lea ya o qué?
Sí, si quieres, sí. Y como le dije a Roberto yo el año pasado, sí es más divertido.
No,
es más
claro
divertido.
Que...
Ganas más partidos, estás este pendiente.
Este año el Valladolid ha ganado 24 partidos. Yo, la última vez que ganamos 24 partidos en una temporada, pues debió ser el año del ascenso con Manzano o con Jukic. No te voy a negar que se disfruta mucho, yo lo he dicho muchas veces, que se disfruta mucho las buenas temporadas de segunda. También te digo, las malas temporadas de segunda se sufre más que las malas de primera, ¿eh?
Sporting y Málaga, míralos también. Pero te quiero decir que, pues eso, ganar más, luchar por un objetivo de ascenso. Además, este año ahora con dos plazas suben, la otra al playoff... Te tiene entretenido hasta, es como el play-in, te tienen entretenido hasta la novena o décima posición.
Sí, sí.
Entretenidísimo. Lo otro, al final, pues eso, en primera a mamar, a jugar por nada, a jugar a no perder. Ahora ya ni siquiera al estadio, antes te venían Messi, Cristiano Ronaldo y tal, ahora no te va a venir ni Mbappé, ni Haaland, ni nada. Benzema, que no está mal. Y bueno, del Barça te traerá a Rafinha, el del Leeds.
Que haga ya.
O sea, que ni siquiera antes de decir, bueno, mira, mi equipo está en primera, veo un par de veces, veo al enano hormonado y al gitano gilipollas, pero ahora ya ni eso.
Lo bueno de este año es que voy a poder irme con el Valladolid a ver al Violencia y invitar al y que el señor te chanza, pues me lleve por ahí a comer payita.
Hombre, ya sé hasta dónde llevarte y todo si vienes.
Eso
venga,
justo y necesario.
José Luis García Puertas dice lo siguiente: soy del Granada y he estado evitando programas deportivos generales porque estoy muy jodido con el tema. Me pongo este bendito podcast pensando que ni de cerca se hablaría de algo así y me enchufáis en toda la cara con el tema nada más empezar. Váyanse a la mierda y si no, desmiéntelo. Al menos este año podré ver al Fundación Granada contra el Violencia. Esto no lo entendí muy bien. ¿Fundación Granada?
¿Será el filial? ¿Habrá ascendido el filial a la misma categoría que el Violencia B o...?
No lo sé, ni idea. Sí, que vivo en la tierra, ¿no?, del bacalao y los petardos. Y no me refiero solo a los de pólvora. Saludos.
¿Es el vecino tuyo, entonces?
No sé, esta parte final no la he entendido, pero bueno. Que nada, que lo sentimos. Aquí en el podcast del sofá podemos hablar, como bien habéis visto, de cualquier cosa, básicamente.
Sí, y solo nos alegramos de las desgracias ajenas de la gente que lo merece, que no es poca. Pero no es ninguno de nuestros oyentes. De nuestros oyentes bien intencionados. Pues, porque si es un oyente como los que David... Que, por cierto, le tienes que haber contestado, porque, claro, tú en ese momento no lo sabías, con la muñequera, con la codera esa de Tatum.
Sí, sí, sí. Eso. Y mira, ya no solo la codera. Lleva unas Jordan 36, súper en plan player exclusive de estas, con todos detalles de Kobe Bryant y de Lakers.
Yo tengo que ver si...
¿Lleva cenizas?
Pero sí. pero espectaculares. Y además son las típicas zapatillas que no saldrán a la venta. Con lo cual, mierda para todos.
Yo tengo que investigar si se puede hacer una codera de esas, aunque yo no soy muy de llevar aparejos, con el 016. o algo de eso. Lo que iba a decir antes, volviendo al partido y demás, seamos honestos, Kyle Lowry está viviendo desde 4 partidos en las finales de 2019.
Totalmente. Yo ayer lo veía y decía...
Ni siquiera en aquellos playoffs, en las finales sí, pero en las eliminatorias...
No, nada.
Y un asco gordísimo. Lo de los años anteriores...
Es verdad también que el cabrón de él ayer, cada momento que pensabas eso viendo el partido, sacaba algo de petróleo, aunque fuera un poquito.
Sí, ayer estuvo medio bien, el tercero es un aprobado, pero los otros 5, los otros 5, claro, los otros ratos que ha estado para pegarte un tiro. Otros años por ahí también, o sea, Kyle Lowry tiene como una fama de... Yo no sé, de hecho, en una retransmisión tal, liderando al equipo de en 2019, liderando los cojones de Mahoma. O sea, si Lowry no gana ese título, creo que sería muy diferente. O sea, lo ponen como si fuera el jugador ganador definitivo y es más loser que otra cosa.
El aspecto de ayer del partido es que era más exjugador que jugador.
Es cancherísimo, y como es cancherísimo, pues a mucha gente, sobre todo a mucho aficionado viejuno, le mola. Yo soy muy del Lauri canchero, soy mucho, pero desde luego, si tienes que ganar algo, no es un jugador con el que vayas seguro a nada. Lo que pasa que es verdad que eso es muy canchero, es lo que será Marcus Smart dentro de 10 años.
Sí.
En absoluto, sí, pero no es lo que sé. Sí, lo mismo que Marcus Smart también. Ahora a lo mejor hace unas finales de pinga y vive de eso, se tira liando la parda una década y viviendo de unas finales, de una hipotética victoria.
Lo de Smart es tremendo. Le sujetó en el tercer cuarto y es el culpable absoluto de la remontada del final del partido.
Sí, no, te da y te quita. Que ha tenido más partidos así, alguno en la serie de Milwaukee también.
Y en el partido de ayer, Lauri, la segunda falta que hace es para encerrarlo. Hace una segunda falta, faltando 8 minutos del primer cuarto, de estas de parar un contraataque, cuando había defensa detrás. Que Spoelstra se echa las manos a la cabeza como diciendo, ¿qué estás haciendo? Es decir, llevas ya una. Y Lauri enseguida hace así como no como perdón, sino no me cambies. Y yo pensando, vaya tela.
Y cuando hacen las faltas en el bonus, si es que ya, o sea, antes ha pasado, esa falta ha pasado de tío listo, el que la hace.
A tío tonto.
A tonto, sí, en muchísimos casos ha pasado a tonto. Te iba a decir que a mí me recordó muchísimo esta serie a la de la burbuja, la final contra los Lakers. Porque yo tenía clarísimo con el 3-2. Es que vamos, o sea, no, como de las series que más claras he tenido yo en mi vida con un 3-2, que ganaba Boston. Yo no contemplaba otra cosa. Yo veía un equipo en Miami completamente...
Yo estoy contigo.
Y en la serie, me recordó a las finales, lo mismo que yo veía a los Lakers. Porque además cuando ganaron con semejante aplastamiento a Miami, que era como, bueno, es que no concibo que los Lakers no ganen estas finales. Es un poco como el Madrid ante una final de Copa Europa, ¿no? Y fue un poco ese sentimiento de que, bueno, que a los Lakers también, que les llevaron a 6 partidos, no sé ni cómo les ganaron 2. Y estuvieron
porque
Butler ahí...
tuvo el quinto, Butler se puso, acordaros que fue aquellas canastas Butler contra LeBron, que aquello fue una locura. Y tuvo Danny Green el triple para ganar.
Aquí también ha sido un poco también empuje de Butler. También no,
aquí el triple lo tuvo Strus y se lo quitaron en una repetición ilegal después, que yo vengo, sí, te la tengo apuntadita y estoy indignadísimo con ese asunto.
El taloncito.
Sí, el del talón, que esa review no se puede hacer.
Claro.
Solo se puede hacer esa review para mirar si ha entrado dentro del tiempo
O si es de 2 o de 3.
Si es de 2 o de 3, pero él está a 30 centímetros de la línea.
Sí, sí, no. Lo que miran es si el pie está fuera o no. Es decir, es una cosa... ¿Habrá letra pequeña?
Pero la excusa para
Steve Yabby, Steve Yabby. Que entre Steve Yabby y no lo comenté ahora mismo.
La excusa para pedir esa revisión es que no se sabía si era de 2 o de 3. Y luego determinan que es que había pisado fuera. Que no es motivo para pedir una revisión. Y de hecho ayer había mucha gente de Miami en Twitter on fire con ese asunto. Porque claro, esos tres puntitos, fíjate.
Qué casualidad. Lo que pasa es que también es cierto que ese triple pasa a mitad partido más o menos, ¿eh?
Sí, que luego el desarrollo del partido es diferente.
Sí, sí, correcto.
Claro, de esa Libgan, pero esos tres puntitos ahí al final, hostia puta.
Pero vete tú a saber, sí. Podría haber sido... Sí, no puedes garantizar que... Porque eso ya ha sido un multiverso, el partido se desarrolla de otra manera. Pero bueno, sí, al final en un margen así que ha habido, pues es de esas cosas que te hacen ahí una diferencia, una realidad alternativa.
Escuchadme, para ir finiquitando con la serie. La serie ha sido una puta castaña, ¿no? Aunque haya llegado a 7 partidos. Así, norma general.
El sexto y el último cuarto del séptimo...
Salvan algo.
La redimen hasta un aprobado, un bien...
Es un 5-2.
Algo así, pero bueno.
Yo no llega al 6. Al 6 no llega.
Yo creo que estos playoffs todos sabemos lo que hemos vivido hasta ahora. No van a ser inolvidables.
No lo van a ser.
No, para nada. Es verdad que es lo de siempre. Miami llegaba con lo justito, la lesión de Hero le rompe. De hecho, ayer Hero sale, ¿cuánto juega? ¿Un minuto y pico? ¿Dos minutos?
Nada, sí. 40 y algo segundos, sí.
Y muy mal. Y además me jodió el tweet por línea interna de Tyler Hero out for the season, habiendo jugado, con lo cual muy mal por él. Ayer se dio a hacer el payaso.
Pero yo creo que sale porque Spoelstra no le queda nada por jugarse y dice, mira, claro, ponemos a Hero y si de puta casualidad se encuentra bien, pues a lo mejor puedo darle 4 minutos de descanso a Butler.
Pero, por ejemplo, no mete a Robinson, a Duncan Robinson ahí a tirarse una... No,
es confianza rota ahí.
Se acabó el amor.
Sí.
Y cuando lo sacaba a jugar siempre tenía que poner al equipo en zona. Vamos, sí. Tenía que poner, ¿no? Elegía poner... etcétera, etcétera, yo qué sé, y ahora he dicho, mira,
sí, porque además se dio cuenta Udoka de que en los minutos en los que ponía, en los que él ponía a Pritchard o ponía a alguien así un poco no tan agresivo, era cuando el otro podía coger y sacarle un rato a Robinson para equilibrar ahí. Lo que pasa es que claro, llegó un momento en el que ya no te daba. Luego también ayer se lesiona Time Lord, de que se nota que ese chaval, desde la lesión previa a los playoffs, esa rodilla no se ha recuperado bien. Tiene problemas para moverse.
Tiene una pinta de que está jugando infiltrado, Roberto, que flipas.
Sí, sí. Se va en el cuarto cuarto, se va del banquillo a mitad del cuarto cuarto y ya no vuelve. Ahí está la cosa rara. Está la cosa... Que bueno, pues... cómo está esa rodilla después. Y claro, es que la salud... Si es que en el fondo estamos hablando todos los playoffs. Estos playoffs están marcadísimos por la salud. Los problemas de lesiones han sido los que han ido marcando todas las putas series. Porque vamos, si no se rompe Middleton, a lo mejor no hay ni playoffs ni hostias.
No, correcto. Bueno, pues con la tontería tenemos ya final de la NBA. Golden State Warriors contra Boston Celtics, que empieza la madrugada del jueves al viernes día 2, del 2 al 3, sí. La madrugada del 2 al 3. Factor cancha a favor de Boston, de Warriors. Y nada, pues dos de las mejores defensas de la liga. No vamos a engañar. Y no sé si tenéis algún tipo de favorito, si lo queréis jugar, cómo lo veis. Porque aquí, claro, en la serie anterior empezamos a decir, bueno, la serie de Warriors contra Dallas va a irse todos los partidos a 140 puntos, van a ser épicos, no sé qué. Luego fue una castaña.
Tampoco. Eso nos lo hemos dicho, ¿no?
Sí, que lo dijimos. Tú no estabas ese día, creo.
No, hombre.
No sé, yo sí. 140 puntos no creo.
No, pero dijimos exagerando. Joder, y luego la otra serie que iba a ser muy de culos, de no sé qué, de culos.
Sí, no, esa se veía que iba a ser un 4x4 enganchado en el barro.
Sí, correcto. Así que no sé, ¿cómo veis The Finals? Que por cierto, han recuperado el logo. Han recuperado el logo bien por la NBA, bien por la NBA que han recuperado el logo.
Yo ya te lo dije la semana pasada, yo no vaticino y pronostico ya nada más en lo que estén metidos los Celtics. Paso olímpicamente.
Oye, que ayer ganan un partido ajustado.
O no.
Casi la lían y de hecho han dado trazas en esta serie de para tenerles liarla, miedo.
Sí.
Para tenerles miedo en una serie igualada. Y bueno, a ver si. Y se les dan muy bien los Warriors. Es que, o sea, por un lado dices, bueno, Warriors.
¿Cómo han quedado?
Cancha.
¿Cómo han quedado en temporada regular? No, mira.
No sé, pero que llevan unos cuantos años que además.
Sí.
Hay por ahí cifras de lo bien que defiende Marcus Smart, los porcentajes que tiene Curry cuando juega contra la Celtics, cuando le defiende Smart especialmente. Hubo un año, el año de los 73 victorias.
Uh-huh.
No, ese fue el año que los Warriors sí que hicieron una racha de 22-23 partidos ganados, si no me equivoco. Sí. Esa racha se la fulminan los Celtics y no sé si le llegan a ganar los dos partidos ese año.
Yo creo que le ganan los dos, me suena
fíjate
bastante.
O sea, desde aquel año, desde 2015, ya no es una cosa de este año, que ya me dirás tú qué tienen que ver los Celtics de 2015-2016 con los de ahora. Nada. O sea, ahí queda pues como mucho Smart. Y ya. Pero no sé, o sea, lleva muchos años dándosele muy bien. Otra cosa es que esas cosas. También hubo un año que en Miami, ¿cómo fue? Que Brooklyn le ganó 4 partidos a Miami a los Heat de LeBron, le hicieron 3-0, 4-0 en temporada regular.
Sí, luego.
Y en playoffs no sé si fue barrida por el otro lado, o sea que.
Sí, desde luego es otro mundo. El cómo está planificada. O sea, el cómo se llega a la serie es una de las cosas que a mí me deja más dudas, ¿no? O sea, el que Boston llega después de haberse tenido que pegar con los tres porteros de discoteca y la serie de Warriors ha sido como más plácida. Warriors llega, encima llega seguramente recuperando a Gary Payton. Y mientras tanto, Boston llega pues con una paliza buena que se ha pegado estas dos últimas semanas y vete tú a saber cómo está Robert Williams. Entonces,
y es más que ayer se pega una buena torcida también de tobillo.
Sí. Y claro, es un poco impredecible en ese aspecto. Luego es verdad que, claro, los Celtics tienen un equipo que físicamente... Igual que hemos hecho otras veces, que es una cuestión de emparejamientos y los Warriors se emparejaban muy bien, por ejemplo, con Dallas a la hora de hacerles sufrir, a pesar de que no tenían cómo parar a Luka, pero sí tenían un equipo que para luego el cómo defendía a Dallas era muy complicado para ellos, etcétera. Es una liga muy de emparejamientos y Boston empareja muy bien para defender a Warriors, pero claro, cómo llegan uno y cómo llegan los otros... Y para mí el cambio sobre lo de que en los últimos partidos ha estado siempre le han tenido un poco la toma de la medida es que en los últimos partidos no estaba Clay tirando el 40% de triple, que es que cambia mucho la arquitectura completa del ataque de los Warriors cuando
cambia
Clay
todo.
Mete el 40, claro. cuando a Clay le tienes que poner un tío sí o sí de cerca, te cambia todo.
Sí, esto es una perogrullada por un lado, pero para mí es así. Esta serie reside en los porcentajes del perímetro de Warriors, de Curry, Clay y Poole. Si esos porcentajes son buenos, en los tiros van a encontrar tiros liberados, a lo mejor contra los Celtics en menos medida que en general, pero van a tener sus tiros liberados, sus tiros habituales. Si ese porcentaje es bueno, los Warriors van a ganar. Si ese porcentaje es malo, yo creo que no. Y ahí va a estar la serie. O sea, no te diría que casi independiente al resto de cosas.
Pero estoy intentando. Sí. Estoy intentando buscar cómo quedaron contra.
Esta temporada. Pero es que esta temporada también hubo ahí por ahí un.
Sí, cuando estaban todos en el.
Sí, ha habido épocas de protocols y los Celtics es que además este año son dos equipos diferentes.
Mira, jugaron en diciembre. Es decir, pre-Celtics, por decirlo de alguna forma, y ganó Golden State 111-107.
Demasiado ajustado para la clase de Celtics que para los Celtics de diciembre.
Y luego jugaron en marzo y ganaron en San Francisco 110-88.
¿Quién? ¿Los?
Boston ganó en San Francisco.
Sí, pero bueno, tú sabes, ese día.
Ahí ya estaban on fire, básicamente.
Sí, 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 no, ahí estaban. No, si jugaron en marzo ya casi seguro que fue victoria. También sí, otra ¿sabes? Cosa que ocurre aquí, que es, bueno, por un lado, el que llegan cascados, pero también en la serie, el que se espacien los partidos un poquito más
sí, claro.
Ayuda. Porque el tema de Boston es que son 7 tíos más Pritchard 8, que a Pritchard a veces tienen ciertas reticencias de ponerlo a jugar. Tice 9, que Tice también. Tice poco hueco tiene muchas veces. Y es que el resto de Boston es totalmente injugable. O sea, son.
Correcto.
Porque no te, tampoco estoy diciendo que los Warriors tengan una profundidad tremenda y que, bueno, pues también te puedes encontrar que Bielisa no juega o Moody no está para jugar o tal, y a lo mejor también acaban jugando con 8. Pero bueno, hay 3 o 4 que puedes llegar a probar. Boston, más allá de los 8 más 1, es que.
Te hemos perdido, Mario. Estás entrando con el audio que no debes. Has estirado algo.
No, te digo que Boston, más allá de ese 8 más 1, no está ni. O sea, vamos, podría salir yo a jugar, casi.
Sí.
Dicho esto. No, perdona. Felicitar a Nick Stauskas por el Finals MVP. O Sam Hauser. Pero bueno.
No, pero el asunto es que además en el momento en el que Boston juega, pone a jugar en pista a algunos de estos al séptimo o al octavo, es cuando Warriors puede sacar hasta el décimo. Que ese es el tema. Si Boston decide apretar mucho, mucho, mucho y jugar solo con los buenos buenos y hacer una rotación de 7 tíos, entonces, claro, no te vas a atrever a sacar a Bielitza. Pero si está Tice en pista, Bielitza puede jugar perfectamente.
Sí, puedes ampliar.
Y si juega Bielitza, puede jugar Moody, puede jugar Kaminga, y de repente tienes que Warriors te saca, tienes a 10 tíos para jugar. Que eso te cambia. Entonces ahí veremos el juego entre si Udoka se arriesga a meter minutadas para apretar la rotación.
Sí, y esos días, a ver, esos días de extra descanso es lo que pueden jugar a favor de Boston. Ya por lo pronto ahora y hasta el jueves, luego creo que es jueves, domingo, luego no sé si es miércoles otra vez. Se van jugando ahí tan espaciados que a Boston yo creo que le va a venir muy bien, por eso.
Bueno, pues la sí, semana pero... que viene, si eso, ya hablaremos ya del primer, incluso segundo partido, ¿no? A ver.
Tengo dudas sí. de cómo llegará Porter.
Ni idea. Y Gary Payton, si era una fractura de codo, a mí también me parece...
Pues sí que han dicho que va a estar Payton, ¿eh?
Sí, 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 Payton pero ya... me parece ciencia ficción. Y a ver cómo...
Payton ya estaba tirando el otro día, macho.
También estuvo... Sí, pero ya que también va cortito de tiro, te quiero decir. A ese hombrito, como le toques lo más mínimo, vete tú a saber. Mira, salta al... Abréis la app, que así es como me fastidiaron a mí el sexto partido. Ojo de aquí al futuro, ojo de aquí cuando pasemos al cuarto, quinto, sexto partido, etcétera, que cuando abres la app, antes te mantenía en el día en el que estamos.
¡Ostras!
El día 30, entrarías y te diría, no hay partidos en esta fecha, pero yo acabo de abrir la app y ya me ha saltado directamente al jueves 2. Esto, cuando lleguemos al quinto, sexto, séptimo partido,
ojo.
Va a ser un problema. Os lo voy avisando. Yo ya me lo he comido en la final de conferencia.
Puedes,
vosotros no os lo comáis.
Puedes hacer esto, y es que desde el Sofi Alert, la web desde el Sofi Alert, enlaza al partido directamente.
¡Ojo!
Sí, sí, sí. Entras por el Sofi Alert y te metes. Ya, el problema es que como lo tengas en un dispositivo donde no tengas lo de ocultar resultados o cualquier historia, se puede liar la de Dios.
Claro, ahí... tener muy claro que cuando pinchéis os abra la pestaña en un sitio en el que ya habéis guardado las cookies del partido sin los resultados. Los caminos del spoiler son inescrutables.
¿Queréis un pequeño truco que a mí me ha funcionado? Darle al play hacer... algún partido de días anteriores. Cuando volvéis a entrar, navegando. Se queda en ese día. Y ir navegando hasta el día que queréis.
Dejar un partido en play, sí, puede ser.
Sí, es decir, sí. Por ejemplo, tú ahora, Mario, ahora da igual en esto, pero cuando lleguen eso, le das al play, no sé, a dos partidos antes. Y cuando vuelves a entrar, en el calendario te sale ese día. Con lo cual ya
igual
puedes...
Igual la app de Android no hace eso, no voy a andar con historias.
No lo sé.
A mí lo único que se me ocurre es hacer un Ubalde en las oficinas de Sococus o lo que sea.
Oh, oh, oh.
Y es lo único, la verdad.
Bueno, calendario de las finales.
Que sí, jueves y domingo. El próximo día venimos con dos partidos.
Correcto. El tercer partido será miércoles, el cuarto será viernes y luego, si es necesario, madrugada del 13 al 14, madrugada del 16 al 17 y madrugada del 19 al 20.
Si queréis mis impresiones del primer partido, supongo que el viernes en Pepe Diario.
¡Ojo! ¡Ojo!
Supongo, claro, como toca el viernes.
Suscríbete.
Salvo que le dé por no llamarme, como que sería un movimiento muy inteligente por parte de don Pepe Brasil. Un saludo desde aquí. Si no, podéis tener por adelantado las impresiones de...
¡Ojo, Mario! Dejando la cuñita.
No, es que coincidió, no sabía que era... Claro, no, o sea, no había yo maquinado que si es el jueves...
¿Te va a tocar madrugar o verlo en directo?
Claro, me toca madrugar y verlo condensado. Por un lado, yo sufro para daros contenido.
Yo lo que espero domingo, es que el lunes que viene también lo cuentes aquí.
El del domingo, versión hombre, sin por censurar. Supuesto, salvo que cause baja, porque el del domingo me cae como muy mal. Me cae viruela de mono.
Bueno, escucha, Viruelo, vamos a por los comentarios ya.
Viruelo tiene mala rima también, ten cuidado.
Sí, mucho. Ya que nos pasa para leerlos, los leo yo.
Casi tanta como interino, que te lo he intentado colar hoy, pero me lo has visto venir.
Es que en texto no funciona tan bien.
Pero te lo he visto, por si te vale, te lo he visto.
No tiene mucho sentido. Ponen interino y le pone contestar a alguien intequeo o inte.
David, sé sincero, ¿lo has pillado porque ibas por delante o sí, claro, es que no lo has pillado e ibas por detrás del todo?
No, lo he pillado. Por eso le he contestado que le he contestado.
Además, es que es muy bonita, perdona que te corte mil millones de veces por podcast. Porque además siempre hay que decir potríncame el pepino o postríncame el pepino. Es clave decir po o pos, no puede decir pues. Sí. Eso es. Recordarlo a todos nuestros amigos.
Es la sugerencia de Mario de hoy.
Efectivamente, mi recomendación.
Melocoya, solo vengo a recordar que lo de Pierce y la silla de ruedas fue porque tenía diarrea. Nada de épico y espectacular hay en la vida de ese lamentable señor. Y luego le contestan. Mike Estevez le contesta. Sí que hay cierta espectacularidad en ese hecho porque, si no recuerdo mal, Pierce se va llorando. Es decir, se estaba aguantando las ganas hasta de llorar. Eso es épico. Y Melocoya vuelve a contestar. ¡Qué tonto es el cabrón! Que yo creo que...
digamos yo que todo lo dice por Pierce, ¿no?
Sí, claro.
Por cierto, todo ahora verdad, que habláis... Sí. No, di Roberto.
Que digo que todo es verdad, pero... hay por ahí un vídeo que hizo en su momento Jason Concepcion, hace ya tiempo, hizo un vídeo bastante apañado sobre el Shipgate. Y cómo hay fotos donde se ve perfectamente el palomino en el pantalón blanco de los Celtics.
Hablando de este tema, shout out al parador de Tortosa, que hace 15 días me ha salvado a mí de tremendo yabagoya. Estaba allí en lo alto de esa colina, viendo la vida, viendo toda mi vida pasar. Y esos servicios de la planta noble a la que se puede acceder del parador de Tortosa me hicieron un servicio muy apañado. Muchas gracias. Además, el parador lo pagamos todos, o sea que la verdad que coño, no tenía ni que dar las gracias.
No, pero que nos manden un bono de un fin de semana o alguna cosa de no, estas, ya que están.
Con que
no,
nos perdonen.
Claro, la zorrera que debe dejar allí.
Con que nos perdonen es suficiente. No hace falta. En todo caso, que nos digan a dónde dónde tengo que mandar. Es muy fácil. Busco en Google parador de Tortosa y les mando unas pastas o algo. No. O sea, se limpió. Se limpió bien. Todo porque a mí no me gusta dejar
huella. Nunca me
dejar huella. No. Pero vamos. Si
hasta
en ese
media
momento.
Pared, ¿eh? O sea, tuvo que limpiar hasta media pared.
Sí. Bueno, eso es otro tema. Y si yo en ese momento, si desaparezco, o sea, si hace el chasquido Thanos y me coincide en ese momento el desaparecer, lo que queda ahí, pues bueno, es un Bansi. Pero como no sucedió, yo tengo muchísimo respeto por todo eso.
Imagínate con el chasquido de vuelta y de repente apareces ahí, en el regazo de otro señor que está en la misma situación en la que estabas tú.
Además, en el parador de Tortosa, que es de la Edad Media, bueno, parador de cualquier lado, Edad Media, 74 años. Eso iba, lo bueno es que iba a seguir ahí. O sea, te quiero decir, el parador es inamovible. Eso es. Eso es lógico. Entonces, mira, también aprovecho para mi recomendación de la semana. De aquí hasta dentro de un mes, si pasáis por los servicios del parador de Tortosa, los primeros que están, en la de hombres, no sé si hay dos o tres, la más de la izquierda no vayáis. Hasta el 1 de julio, por lo menos.
Por lo que sea. Mike Estevez vuelve a decir: hola, lo mejor que en el caso de que los Celtics ganen el anillo, podría ocurrir que la temporada que viene, manteniendo el mismo roster, igual ni entran en playoff. Eso podría ser glorioso.
Hombre.
Te has venido arriba, Mike.
Sí, hombre, sí, que no entren en playoff. Hombre, si se marcan otra primera mitad de la temporada como esta, pues, todo puede ser, pero bueno. Malo ha de ser que no cojan hábitos buenos de llegar a las finales.
Hombre, evidentemente. Y algún arreglillo también harán en plantilla.
La suerte es que no le han dado el premio entrenador del año a Udoka.
Sí, porque eso es mala...
Es gafarrón, sí.
Más que el de la crónica.
Ya te digo. Juan L. Galvez dice... Y tras ver el sexto en Boston, se confirma que no entiendo absolutamente nada de lo que está pasando en esta serie.
Los Celtics.
David. Sí, claro.
No, yo no entiendo nada de lo que está pasando con los Celtics los últimos 12 años, os repito. O sea.
Y me dice a mí, David, ya tienes tocayo en Lakers. Y dice luego, Golden State favoritos contra el que salga del cemento del oeste. Yo creo que aquí se ha liado, supongo del cemento del este. Y luego se vuelve a contestar y dice, terrible el gazapo. Darwin, de tocayo nada. Lo dice por Darvin Ham, que es el nuevo entrenador de Lakers.
Podríamos empezar a llamarte Darvin a ti.
Claro.
Hombre.
Darvin Chanza.
Darvin y las ardillas.
Suena más a Alvin y las ardillas que otra cosa, ¿eh? Además, yo creo que no se ha hecho oficial todavía en la esto de Lakers.
Me gusta lo de... Bueno, pero te has hecho ya... Me gusta lo de Darvin Chanza, sí.
No, a mí no.
Cambiando la tilde de sitio, yo lo veo muy bien, ¿eh?
Claro, suena muy latino, suena como que eres de...
Sueno a artista de trap.
Darwin Chanza. Mr. Darwin Chanza.
Denle al like y suscríbanse. Pebbles RS dice, pocos momentos hay que resuman este podcast mejor que Javi rajando del de Radio Marca sus buenos minutos, a lo que David interrumpe para decir que Corbella sigue en Radio Marca y Mario saca el título de su auto o no biografía. Ha faltado Roberto hilando con algo que le pasó en un tren en Laos o algo así.
Nos tienen calados ya.
Sí, totalmente.
Cada uno en su parcelita, macho.
Jimba. Es anónimo. Escribo esto a horas del Game 7 en Miami y rezando porque eliminen a los Celtics, el Barça de la NBA. Mientras estoy...
Cuidado.
Espera, que Barça... va.
Cuidado, ¿eh? El Barça de la NBA, aquí, cuidado, o sea... Pues porque no tenemos a mucha gente, pero esta es una aseveración compleja, ¿eh? O sea...
Espera, que sigue. Mientras estoy de camino al Bernabéu a celebrar la Champions. Ayer en Cibeles me acordé de Javi y nuestra fallida idea de ir si Dallas ganaba, pero otro año será. Mi pregunta es, pronóstico de las finales, MVP y probabilidades de equipo con más lesionados. Un brazo. Ya hemos dicho brazo, que no hacemos estas cosas.
Brazo, ¿no? Lo tienes que hacer con acento balcánico.
Hostia, no me sale. A Roberto le sale mejor.
Sí, un brazo. Gacho.
No hacemos pronósticos, ¿no?
Yo con los Celtics de por medio, ¿no? Lo siento. Ya lo he dicho.
Y además, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Para cagarla?
Bueno, no, tampoco pasa nada, ¿eh?
Último también comentario.
Que esas cosas son para limpiarte el trash.
Lo que ha estado bien esta semana es que esta semana a nivel mediático, como ha habido mucho hueco entre la serie, solo estaba la serie de Dallas, la serie de Dallas y Warriors estaba muerta y solo quedaba la otra, ha habido una especie de catarsis de podcasts y artículos glosando la figura de los Golden State Warriors de los últimos años y tal y cual, que ha estado hasta bonita, ¿eh? La introducción del que hizo otro día Zach Lowe, hablando de los 10 últimos años de los Warriors y todas estas
cosas. Está guay, sí.
Está muy guay. Y hombre, no hace falta ponerse a hacer predicciones ni nada por el estilo. Pero sí, si no pasa nada raro, Golden State es un equipo al que habría que darle el papel de favorito por puto derecho, ¿sabes? Porque son...
Es la primera final que no se enfrentan a LeBron de los últimos años.
Bueno, la de Toronto, pero la de Toronto
vale, correcto.
Estaban un poquito de aquella manera.
Sí, correcto, la de Toronto, no me acuerdo. Y la perdieron.
Pero sí, pues no, yo quiero poner aquí mis dos céntimos de que, independientemente de que puedan no ser favoritos, se merecen el papel solo por la puta dinastía que son.
Yo creo que sería, desde el punto de vista que no es que ya está intocable el legado de Curry, Clay y Draymond, pero sacar un título ahora, otra vez, por Durant, sería ya, vamos, guinda absoluta al pastel.
A todo, sí.
Sería el San Antonio en 2014.
Sí, y el otro día, creo que ya se mencionó por ahí, si Curry un MVP de las finales y otro anillo, sí. Y empezamos a meter a Curry ya en niveles mucho más elevados en el panteón. Que el otro
yo
día
solo
fue
espero que Looney haga las finales dijo, de su vida.
Perkins ya dijo el otro día que Curry se podía poner por delante de Magic como mejor base de todos los tiempos. Hostia, palabras mayores, pero esto da para un debate pajillero muy bueno este verano, sí, como sí, vale el anillo.
Para empezar, ¿es Curry un base?
Correcto, habría que empezar por ahí. ¿Base
era,
puro?
¿Era Magic un base?
También, sí, ¿no?
¿Qué es un base?
¿Qué es un base?
¿Qué es Magic?
Las ingles.
¿Qué es Magic? A esa pregunta te la voy a responder yo. No, ya lo sabéis todos.
Dab 24. ¿Qué posición tiene Doncic dentro del top de flopping de la NBA?
No, hombre, todavía. Pues mira, ponle detrás de toda la plantilla de Boston.
Y de toda la de Miami.
De buena parte de la de Miami, tal y cual. Hombre, juntando un poquito de flopping con un poquito de... Si sumas, como cuando la gente que hace estadística sumando robos y tapones. Si juntas flopping y quejarse, ahí ya...
En la de quejarse es número 2 después de Grant Williams, que es la revelación de la temporada en dar por culo.
Hombre, ojo, cuidado con nuestro amigo el enano coñón.
Sí,
pero se le ha visto menos este año, sí que es verdad.
Y protesta menos porque ha protestado tanto toda su vida que ya no le hace ni falta.
ya protesta con la mirada. Y
eso es ya...
Es más sutil, y es más sutil, no es tan aspavientoso como...
Sí, sí. Grant Williams es la revelación.
Pero es que es... Madre mía. Muy cargante, ¿eh?
Sigo el comentario, que es bastante largo. Ahora que ya han entregado los trofeos de las finales de conferencia, ¿opinión del diseño? Más, ¿no? Es el mismo típico...
No visto. Vamos a buscarlos.
Es muy parecido. Mientras voy leyendo... No recuerdo si habéis dado vuestra opinión del nuevo diseño del trofeo de MVP de la temporada regular, pero me gustaría saber qué opináis. ¿Lo han cambiado? ¿Ya no es el tío este medio corriendo?
Bueno, pues no lo he visto. A ver.
Tienes que buscar el de los MVP y el del MVP.
Me acumula el ver trofeos. Sí, sí, sí.
Respecto a Warriors, Wiggins acaba contrato el año que viene. ¿Tiene opciones de continuar en Golden State? Yo creo que por el bien de su carrera debería quedarse todo lo que pueda en ese equipo. Vaya cambio ha pegado. Dejo una recomendación. Bueno, espera. Vamos a leer los trofeos y luego sigo con el comentario, sí.
El trofeo de Jokic, lo estoy viendo, es como una bola de cristal.
¡Hostia! Han cambiado eso.
Muy Sandro Rey.
Pues a mí me molaba el que era así como un tío.
Sí, va, pero.
Corriendo, el clásico.
No sé. Es que a mí tampoco era muy fan del anterior. Y este tampoco me parece que tenga muchísima personalidad, ¿no? Si es que sabes que es una bola de cristal.
No.
Parece
no,
que
no,
te va a leer el futuro, no me jodas.
No, son especialmente... Bueno.
Y luego he puesto Bert Trophy en Google y pues me han salido un montón de trofeos con forma de pájaro, realmente baratos. Imagino que todos de AliExpress.
Ah, ya lo he visto, es una bola, el de... Uf. A mí no me acaba de convencer, ¿eh?
Yo es que no me quedo a ver... Confieso que no me quedo a ver las entregas de cosas.
Yo normalmente tampoco.
Entonces me lo he perdido... O sea, me lo he perdido todo. Esto
yo he visto... Vi la de Warriors otro día, que me hizo mucha gracia ver el momento en el que Draymond levanta a Curry con el trofeo. Que entonces sí que tenías un trofeo de una personita pequeña como corriendo. Que sí se dio ese caso y estuvo guay. Moló lo de Curry dejándoles el trofeo a los chavales y él irse un poco a camelar por ahí con Clay y tal. Y a Clay, que el cabrón de Ernie le fue a hacer dos preguntas y casi lo hace llorar, macho. Estaba Clay que estaba a un besito de ponerse a llorar como una niña.
Pobrecito. Bueno, lo que hablaba también, nos preguntaba por el tema
de Larry Bird, perdona, yo a mí, se parece, me gusta mucho, creo que representar a Larry porque parece casi una cerveza. Parece una cerveza con algo encima.
Pero se parece mucho al del MVP de la final.
Sí.
Muy clavado.
Claro, bueno, es de la conferencia, es poquito, es como el hijo pequeño.
Sí.
Del Magic, de nuevo, no digo nada de lo que le falta a ese trofeo.
Mira, a mí del nuevo, del Larry O'Brien, que le han cambiado nuevo, han hecho la base circular y mola porque han puesto ya en la base circular, está en la descripción de todos los ganadores. Eso es un detalle que está guay. El de antes, la base era cuadrada, un poco extraña.
¿El título de los Lakers de 2020 va con asterisco o no?
No, va con asterisco.
No, estaría feo.
Gran título. Y mejor persona. Bueno, Wiggins. Burbujita. Sí. De estas de...
El emoji de la burbujita.
¿Veis a Wiggins con opciones de continuar en el Golden State? Porque acaba contrato la temporada que viene. Sí, eso es, temporada que viene.
Sí, ¿por qué no? Porque al final no, la NBA está moviéndose a un punto en el que los equipos ya no buscan tanto el espacio salarial y salir al mercado de agentes libres. En ese sentido, el mercado ha virado un poco a renovaciones, extensiones y traspasos, con lo cual podría continuar. Pero al mismo tiempo tampoco me parece un jugador clave o un jugador que forme parte del esqueleto de los Warriors.
Ya sé lo que quieres decir. Es sustituible, vamos.
Es el esqueleto, es la piel. Entonces eso es más...
Es la cantidad lo que va a decidir. Yo no me extrañaría que Warriors le haga una oferta de renovación en el entorno de la de Bridges, por ejemplo. Desde luego por lo que cobra ahora no, pero bueno, una renovación de 90 por un 90 por 4, una cosa de estas, no me extrañaría. Los Warriors no tienen problema en gastar pasta.
No.
Y como ya lo tienen fichado, ya tienen los derechos, pues pueden renovarle mejor que salir a buscar un reemplazo digno. Hombre, también es verdad.
Yo sí creo que a lo mejor trinca buena pasta, no sé si en Golden State o otro, porque todavía es un contrato en una edad buena. Le pillaría de los 28 a los 32, 33, que es una edad en la que todavía no es como lo de Harden, que vas a empezar a pagar del 32 a los 37. Le estás pagando en una edad todavía en la que va a empezar un declive atlético, pero bueno. Pero pagas todavía por unos buenos años. Entonces alguien se puede animar a ello.
Claro, ahí está la cosa. Si un equipo que no le necesita le va a soltar la millonada como primera o segunda opción, o si él va a darse cuenta. Ahí la decisión es 50 millones de dólares o un par de finales.
Bueno, veremos cómo continúa este equipo sin... Porque yo desde luego no tengo nada claro Lakoff y la gente en Warriors habla de juntar una era con la siguiente, pasar que pasen la
llama es mucha olímpica pasta, ¿eh? Es mucha pasta.
Unos a otros, no, una generación a otra que querían construir para el presente y el futuro cuando draftearon a Wiseman, Kuminga y Moody, pero no sé, yo dentro de 3 o 4 años, pues un equipo, imagino un equipo sin los tres míticos. Con Wiggins, Wiseman, Moody, Kuminga, y a lo mejor no vale.
Y Poole,
y a lo mejor, pues bueno, pues tienes los Blazers, ¿eh?
Sí, pero puedes. También ahí entra la cosa de ver si en algún momento determinado van a encontrarse con un contrato como el que como los últimos contratos de Duncan o de Dirk, que claro. Pues Nowitzki, Duncan y esta gente pues te firmaba contratitos más apañados para dejarte hueco para poder meter otra estrella. Y claro, no es Curry con 35 años en un contrato mínimo, sabiendo que va a ser toda la carrera en los Warriors, que se va a retirar allí y que le van a poner el nombre al pabellón, pues claro, es otra cosa.
Que no sé cuánto Curry ahí habrá, no sé si hay Curry para 4 años más, para 8... O sea, vete tú a saber. Si hay alguien a lo mejor que puede estirarlo, es él. pero que te quiero decir que tampoco sé hasta qué punto los Warriors del futuro van a ser también dominantes o cuando se apague la generación de ahora, el resto pues va a ser ramplón.
Sigo el salto con el... va a ser...
Sí, Roberto.
Por último, digo que el salto va a ser... ¿Qué son Moody y Kuminga? Si Moody y Kuminga dentro de 2 años son All-Star, ahí se apunta cualquiera. Porque
Wiseman.
Es que Wiseman... que juegue 20 partidos y luego hablamos.
Claro, bueno, ¿quién es Wiseman?
Me parece correcto. Venga, sigo con el comentario. Mira, dice... Dejo una recomendación de un canal de YouTube. Se llama Secret Base. Secret Base, vamos. Antes eran SB Nation. Dentro de sus vídeos recomendaría especialmente la serie Rewinder. Me parecen del mejor contenido relacionado con la NBA que puede encontrarse en YouTube. Siguiendo el estilo de esa serie, hicieron una especie de documental de los Cavaliers de 3 vídeos que también os recomiendo. Y luego amplié el comentario diciendo: se me había olvidado dar la enhorabuena a Javi y a Roberto por el fútbol.
Muchas gracias.
¿Lo conocíais el canal este de Secret Base?
Pues no, estoy bicheando.
No. Me lo voy a apuntar.
Y que era vamos. Antes de la SB Nation, mítica SB Nation, que eso sí que desapareció, ¿no?
Pregunta, escribo un comentario ahora rápido.
Venga, dime.
Como si hubiera escrito yo.
En plan anónimo, ¿eh?
¿Estáis suscritos a canales en YouTube o en Twitch o algo de eso?
¿Cómo escribo yo ahora eso?
¿Qué? ¿Tú tienes te suscribes activamente a canales en YouTube?
Ah, me estás preguntando a mí.
Sí, os lo estoy preguntando a vosotros.
Ah, vale, yo pensaba
como si yo fuera un comentarista.
Vale. Pensaba que querías que yo escribiera ahora un comentario ahora.
No, que como si yo ahora, me voy a meter, o sea, pero
sí.
Mani Manubrio 24 y os hago
Yo en Twitch estoy suscrito a un par, pero porque me mola que me avisen cuando hacen algún directo que otro. Pero son mierdas mías de juegos de mesa y demás.
Vale. No
de hay YouTube, mucha... cero.
Vale, es que la segunda pregunta era, ¿y cuál es el mayor placer culpable al que estáis suscrito?
Ah, no, yo ahí no
Ese puedo canal que no confesarías al que estás suscrito, esos vídeos que no confesarías que disfrutas y estás ahí suscrito y te metes.
Yo ahí no puedo entrar.
Porque yo creo que todo el mundo que está suscrito a 10, 12 canales de YouTube... ¿Tiene alguno?
Es que yo soy poco usuario de consumir ya, este es tipo de vídeos de YouTube y de Twitch.
Por eso te he preguntado primero si estás suscrito, porque me dices, mira, yo es que solo estoy suscrito a 2 canales de juegos de mesa, pues ya no me vale la respuesta.
Y lo veo pues cuando vuelvo a mis horas intempestivas, me pongo aquí mientras ceno, y si están bien y si no están, pues también. No sé si
me encanta cuando David dice horas intempestivas él, como si fuera el portero 11. De una discoteca.
No, pero escúchame... Escúchame, no es muy normal cenar a las 12 de la noche. No es muy normal.
Tampoco es tan extraño.
Pero para mí eso lo es.
Pero David es prácticamente medio sueco. David cuando van las amigas de la familia ya a casa, se vuelven sin comer.
Poca vergüenza tienes.
Después que llevo todo el podcast intentando meter el chiste y no había encontrado un sitio para dejarlo... Es la tontería de la semana.
Es mi cuenta de Twitter. Suecos invitando a cenar.
Escuchadme que nada.
Roberto, no, Roberto iba a confesar algún canal de YouTube,
vale, sí,
de mierda,
perdón,
que ve.
Perdón.
No, yo, o sea, a ver, suscribirme no me he suscrito a ningún canal. No tengo, porque de hecho no tengo cuenta activa de Google, entonces no tengo cómo suscribirme a los canales.
De Google, ojo, cuidado.
Sí, no, cerré Gmail y estas cosas y ya no tengo cuentas de Google activas. Entonces, mi aplicación de YouTube del Apple TV es una cosa un poco extraña, donde salen cosas muy random y tal. Entonces voy viendo. Tengo mucha manía por los canales de Do It Yourself y los canales de chorradas de estas de, pues eso, una muchacha que se dedica a hacer barbacoas con restos que se encuentra en un taller mecánico y no sé qué, o sea, talleres de estos de do it yourself, de gente haciendo cosas, de gente haciendo,
sí,
construyendo casas con basura o con en medio del desierto. Hay un ¿sabes? Este tipo de cosas.
Los niños estos que excavan y hacen piscinas de agua estancada.
Estos me dan bastante grimilla, es decir, que eso es un género en sí mismo y me da un poco de grima, pero por ejemplo, los vídeos de gente que se pone ahí, que tiene un tallerazo de puta madre en casa y que un día encuentra un palé y al día siguiente te ha construido unos pedazos de muebles de la hostia, me dan
MacGyver, vamos, que son MacGyver.
Sí, sí, hay gente haciendo cosas do it yourself muy guay.
Ron Swanson's. Yo hay dos o tres placeres culpables en sentido. Uno es, no sé por qué, cuando cogen cojas cosas de estas que están completamente oxidadas, un mechero que lleva
sí, sí, los del
25 años en el mar y lo limpian y lo acaban reconstruyendo. Esto va en orden de esta es la menos grave. La siguiente menos grave, los vídeos estos de quiroprácticos que cascan a gente la espalda y cosas de estas.
Nunca, nunca más.
No. Que por el crack. Track.
No, jamás.
Pues yo eso no me importa verlo. Y ya el top, la peor mierda que de vez en cuando me cae en YouTube, porque además ya me va cayendo ahí al post, y lo has visto alguna vez. Te has quedado alguna vez viéndolo como vaca al tren y de vez en cuando te lo pongo. Los que limpian las pezuñas de los caballos. Hay unos vídeos por ahí que alucinas. Pezuñas infectadas con una capa de... Y me estoy dando cuenta que me gusta ver muchas veces, ver limpiar. O sea, ver cómo algo que está en la mierda acaba limpio, sano y...
Hay uno de un tío que se dedica a limpiar piscinas. ¿Sabes? Suena esta bien. Piscina, que la típica que lleva 3 años abandonada. ¡Oh! ¡Qué maravilla!
Da alivio. O sea, al principio dan ganas de vomitar, pero luego... Acaba con final feliz.
Ten ganas de comprarse una Karcher, aunque vivas en un piso de 30 metros cuadrados.
Sí, aunque no tenga nada que... Aunque lo máximo que tengas que limpiar, sí, puedes usar una escobilla, ¿no? Pero
sí, bueno, eso por supuesto... Es una toy que una recomendación es las toy, no las limpiéis. Conforme la compráis, la utilizáis un verano, la tiráis. Es una recomendación personal.
¿La?
Las toy. ¿Qué es las piscinas toy? Estas hinchables.
Ah, sí.
Es un clásico, sí. Mi recomendación personal es no digáis, se acabó el verano, pues vamos a limpiarla y la guardamos. No, no, la tiráis. Pero el año que viene
no,
compráis otra.
No
que
todo
por
el mundo
15, 20 euros.
Como tú, David.
Mario, estamos hablando de piscinas de 15 euros.
Esto, qué capitalista, o sea, que estás acabando con el planeta.
¿Con 15 euros?
No lo sé lo que haces tú con 15 euros, pero si te compras una piscina toy de 15, 20 euros y la usas en el verano... Ya
a lo mejor el problema es otro. A lo mejor te tienes que comprar una piscina de 150 para no tener que estar cambiándola cada año. Sí,
los cojones, una piscina de 150.
Igual ahí está el truco. Y bueno, por supuesto, el canal, que no es el canal culpable, el mítico Vicesat, otro entretenimiento. Es un fulano de estos que le gustan los coches y le gusta poner motores a motos y a bicis y cosas de esas. Pero tiene vídeos de los más ágiles de YouTube.
¿No está en la cárcel todavía?
No. Yo creo que no llegó a pisar.
Te lo han detenido varias veces, ¿no? A 280 por ahí, cosas de
sí,
estas.
Sí, alguna vez, creo que en algún vídeo sí que le han... En algún vídeo, por algún vídeo sí que se habrá llevado algún susto, o eso parece. Pero bueno, la verdad que hace un poco el cabra. Pero el ritmo de sus vídeos es acojonante.
Yo he de decir que sin saber quién era, me vino muy bien la review de la bicicleta eléctrica para comprarme la mía.
Sí, ¿tienes una bicicleta eléctrica?
Sí. Sí, no, el tío hace...
Espera, para. ¿Y para qué quieres una bicicleta eléctrica? Que es un concepto anti todo.
No.
¿Una bicicleta eléctrica?
David, no tienes ni puta idea, o sea...
Sí. Es que pero son escúchame, las bicicletas vida. Hay que pedalear, no un motor, eso es una moto.
No, de hecho las bicicletas en España son obligatoriamente tienes que pedalear, son de pedaleo asistido.
Efectivamente, pero ¿para qué cojones quieres una bicicleta eléctrica?
Pues, o sea, es como una bicicleta, es todo lo bueno de una bicicleta, pues aún mejor.
No lo entiendo. Y yo voy con bicicleta todos los días, y no lo entiendo.
Bueno, y yo, pero en el momento
irás,
que...
Para empezar, irás por sitios llanos, irás de sitios a sitios a los que no importará que llegue sudado como un perro.
No, que decirte, no, pero es que es inútil.
¿Estás en forma?
Pero coño, pues cómprate una bicicleta para estarlo.
Ya, pero no todo el mundo está en forma según empieza. En ciertos casos.
Una bicicleta eléctrica, Roberto. Uf, esa no me la esperaba. Me cago en la mar. Lo siguiente es un patinete.
No, pero ves, hay bastante diferencia. con la bicicleta, primero, la bicicleta eléctrica, sigues haciendo ejercicio, haces cardio, no te matas en las cuestas, no revientas a sudar como un puto guarro en todas partes, llegas a todas partes, vas a ver sin sudar, pero vas haciendo cardio, vas bastante bien. Haces muchos más kilómetros. Yo hago más kilómetros ahora con la eléctrica que los que hacía. Antes había sitios a los que no iba porque tienes 40 minutos de camino y llegas sudando como un gorrino.
Vago y perezoso no llegas.
No, porque hay sitios donde no puedes llegar sudando como un gorrino. Si has quedado para cenar con los colegas, no vas a llegar al restaurante sudado como un gorrino. Mientras que
no, pues vas tranquilamente. No tienes que ir a lo Miguel Indurain.
Y los dividendos de Iberdrola no se generan solos.
Yo es que estoy muy en contra de las bicicletas eléctricas.
Pues creo que estás completamente equivocado. Y además, creo que es porque no las has probado nunca. Porque la cantidad de cosas buenas. Y ya te digo, yo monto mucho, la uso mucho más ahora de lo que la usaba antes.
Es como estar en contra de las hamburguesas veganas o del matrimonio homosexual. Que hagan lo que quieran y que lo llamen como quieran, mientras a ti no te obliguen y mientras tú puedas hacer lo que tú quieras, que hagan lo que quieran.
No seas gatekeeper, David. También te digo una cosa. La bicicleta eléctrica es la puñetera maravilla para la gente mayor.
También. Sí, gente que quiere seguir disfrutando del ciclismo y que no puede porque básicamente va muriendo por las esquinas.
Claro, yo ahora mismo no puedo subir el Angliru, pero con la eléctrica podría. Y no me vas a... Y eso es... Mira, la eléctrica es como jugar a los videojuegos en fácil. Y, David, tú, no te pongas gatekeeper a decirme ahora, pasarse un videojuego en fácil o en difícil es exactamente la misma cantidad de disfrute.
Bueno, si estuviera aquí Javi, yo en honor a Javi, si estoy aquí Javi ahora mismo, una cosa es lo de la bicicleta eléctrica, igual lo dejaba pasar, pero lo de los videojuegos seguramente te daría bastante caña.
Sí, probablemente.
Y diría...
¿Es posible?
Y yo soy de los que juego a veces en fácil, ¿eh? Sin ningún problema.
Es posible que sí. Pero sin que esté él aquí, ya le iba yo a responder, que juegue a videojuegos de terror primero, que se caga por las patas y luego hablamos.
Como Paul Pierce.
Yo creo que con eso podemos. Ahora es cuando me dices que también juegas a pádel.
No, jugué en su momento. Es entretenido, ¿no?
No, pero David, si los discapacitados, como diría Ignatius, si los discapacitados quieren jugar al tenis, también tienen derecho a hacerlo.
Tú quieres jugar al tenis y quieres luego echarte un cigarro y dos cervezas, pues ya está. También te digo, David, tú juegas al tenis muy bien. Pero cuando juegas mal al tenis, el tenis es un deporte aburrido porque estás todo el puto día fallando y llegando tarde.
Claro.
Mientras que el pádel es mucho más divertido porque es mucho más fácil.
Me niego a hablar de pádel.
Si tú ahora te pusieras a jugar al fútbol americano, seguramente querrías jugar al flag football. No querrías que te viniera un fulano y te metiera una costilla para adentro.
Le voy a decir a Javi que tira ya la persiana porque no me estáis convenciendo.
Digo yo.
Así que nada, ¿que deis alguna recomendación, Rana? No me vale que recomiendes la bicicleta eléctrica. No me vale.
Pues yo voy a recomendar que si quieres hacer algo y no te da la vida para hacerlo y necesitas ayuda, la cojas. Que no pasa nada, no hay ninguna vergüenza.
A mí se me ha pinchado la mía esta semana.
¡Ah, el karma!
Tal cual. Usted, Marvenda, ya ha recomendado algo por ahí, ¿no? Creo que sí.
No, es el parador de Tortosas. Es bonito, ¿eh? Que conste que es bonito. Está en lo alto.
Yo tengo un primo que ha estado viviendo en Tortosa y fui a una boda a Tortosa. Pero ahora no recuerdo el parador. Lo estaba así pensando. Creo que no llegamos a esa zona.
En lo alto, pues es como un castillo.
Supongo. Todos los paradores son castillos y cosas así.
Yo subí por las vistas y me quedé por el descanso espiritual que me brindo.
Ale, echamos la persiana.